Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 4 de octubre de 2022 y en La Fórmula es. Esa es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Fin a una era. Pumas anunció la destitución de Andrés Lilini como entrenador universitario.
MedioTiempo.com.
Merecía una oportunidad. Pedro López destacó la calidad de Charlín Corral y espera que en selección brille como lo ha hecho en Pachuca.
Esto.com.mx.
Podría volver. En Argentina aseguran que Lionel Messi no renovaría con el Paris Saint-Germain y que en julio de 2023 volvería al Barcelona.
Radioformula.com.mx.
Sorpresa en Ámsterdam. El Napoli con Irving Lozano como titular aplastó 6-1 al Ajax, donde Edson Álvarez también jugó todo el partido. Los napolitanos son líderes y se acercan a octavos de final.
Marca.com.
Victoria Nerazzurri. El Barcelona cayó en el Giuseppe Meazza 1-0 con el Inter de Milán, en un duelo lleno de intensidad y polémica arbitral. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Martes 4 de octubre, una tarde lluviosa en el sur de la Ciudad de México, con un saludo muy cariñoso para toda la gente que nos sigue a lo largo y ancho de la República Mexicana y también en otros países y en la Unión Americana, donde tenemos mucha gente que afortunadamente nos acompaña. Y bueno, con la misma recomendación de todos los días, vamos a cuidarnos porque pues ya estamos en la recta final de esta pandemia. El día de hoy nos levantamos con una triste noticia de que había fallecido Jesús del Muro. Jesús del Muro, para las nuevas generaciones, fue un defensa central, para mi manera de ver el fútbol, junto con Rafa Márquez y Claudio Suárez, los mejores defensas centrales que hemos tenido en el fútbol mexicano. Y bueno, descanse en paz Chucho del Muro, gran persona, muy buen tipo, gran futbolista, técnico, fue investido hace no mucho tiempo en el Salón de la Fama. Descanse en paz Chucho del Muro. Y bueno, pues antes de... perdón, señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Buenas tardes, Raúl Rolodaro, los saludo con muchísimo gusto. Ahora que he hablado acerca de Chucho del Muro y... Bueno, pues nuestro pésame para toda su familia. Participó en 3 Copas del Mundo.
Sí.
58, 62, 66. Y bueno, jugó en varios equipos. Creo que su mejor etapa habrá sido con Cruz Azul, termina con Jalisco. Y bueno, vamos a platicar también con, más bien de, la NFL, la conclusión de la semana 4. Ayer un partido interesante en el oeste de la Conferencia Nacional y San Francisco, que le pasa por encima a los Carneros de Los Ángeles. Y también hay cosas en cuanto al béisbol de las mayores, el seguimiento. Aaron Judge acaba la campaña regular de Grandes Ligas y todavía no llega a home run 62.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Tuve el placer de conocer a Chucho del Muro cuando estuve en Cruz Azul, además de un gran, gran jugador, gran defensa central. Fue muy buen formador de talentos, dirigió a muchas selecciones juveniles, infantiles, un muy buen visor. Era muy bueno para ver, chavos, excelente persona, Chucho del Muro. Así que un abrazo para toda su familia, Raúl.
Perfectamente. Bueno, el día de ayer le decíamos a los compañeros de la prensa que se preparen para ser regañados por el próximo técnico de Pumas, porque el día de ayer nos adelantábamos a comentar que Lilini estaba casi fuera. El día de hoy se hace oficial, Andrés Lilini ya no es más el técnico de los Pumas. Vamos a la información con Beto Campos.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Información del conjunto de Pumas que, pasando mediodía de este martes, Andrés Lilini dejó ser técnico del Club Universidad luego del fracaso en esta apertura 2022 al terminar con 14 unidades sin tener posibilidades de clasificar al repechaje. El argentino estuvo alrededor de 5 años con Pumas, primero como director de fuerzas básicas y después como entrenador. Esto tras la salida de Miguel González Michel. El mismo Lilini fue quien mandó un mensaje tras su salida de cantera.
Despedirme junto con mi cuerpo técnico de lo que ha sido este proceso en Pumas de primera división. Voy a cumplir 5 años aquí. Tengo un sentimiento muy grande por cada uno de ustedes, por lo que me han transmitido siempre. Soy un agradecido de que Pumas me haya pasado por mi vida eternamente. Gracias a todos por el apoyo incondicional que han demostrado siempre. Hemos dado, todos los que participamos de este proceso, lo máximo. No pudimos llegar a donde nosotros y ustedes querían, y seguramente lo harán, porque el equipo lo va a lograr. Siempre Pumas será una parte importante de mi vida profesional. Así que gracias, no tengo más que palabras de agradecimiento y bueno, hasta aquí hemos llegado y me llevo un gran sentimiento. Gracias.
Pues hay parte de lo que ha comentado Andrés Lilini, que estuvo un poco más de 2 años al frente de Pumas en la dirección técnica, donde llegó a una final de Liga MX y una de Conca Champions, teniendo una efectividad del 43% después de 107 partidos. Así también debutó a 15 jóvenes, entre los que destacan Eric Lira y Jorge Rubalcaba. Y en cuanto al reemplazo de Lilini, es un strike cantado que Ricardo Tuca Ferretti regrese con los universitarios, tal como lo adelantaba Raúl en la mesa, informó para la Fórmula E Alberto Campos.
Andrés Lilini llegó a México para trabajar con el equipo de Monarcas Morelia. Ahí trabajaba con las fuerzas básicas. Es el descubridor, entre otros futbolistas, del Chapo Montes. Luego de ahí pasó también para dirigir en... ya llegó a los Pumas, también a las fuerzas básicas, y luego ya llegó el primer equipo. Yo pienso que es un técnico que tiene capacidad para encontrar trabajo, ya sea en las fuerzas básicas o en un equipo que apueste por los jóvenes, ¿no?
No, por supuesto que es finalmente la filosofía del equipo de Pumas, que parece que la ha retomado. El caso de Lilini, primero, me parece que pues es un hombre con una gran clase y categoría. No todos los técnicos dan un mensaje como este en el momento en el que se van o los van. Y también el hecho de que en un principio hizo mucho con poco que tenía, y luego para este torneo el equipo de Pumas, que había vendido mucho talento, ya tenía ciertos recursos y mostraba, me parece, un mejor plantel. Y quizás haya sido el momento en el que traen a Dani Alves, donde todo se descompone, porque había que colocar a Dani Alves en el campo y pues el equipo no caminaba. Y pues seguramente va a tener cartel Lilini, y pues se habla de la posibilidad de que vaya con Atlas.
Hay que recordar que Lilini llega a Pumas cuando Michel deja el equipo, sí, un día antes de empezar el torneo, ¿no? Sin trabajo previo. Yo destacaría de Lilini, sin duda, que regresa a la garra Puma, y volvimos a ver a esos Pumas que luchan, que corren, que se entregan. Destacaría, por supuesto, también la cantidad de jóvenes que debutó. Otra vez vimos a la cantera Puma en Ciudad Universitaria y en el Estadio Olímpico Universitario. Eric Lira, Jerónimo Rodríguez, Rubalcaba, muchos jugadores que debutó Lilini. Jugó muy bien, jugó 2 finales, las perdió, pero llegó a 2 finales, y al final remontadas históricas con Lilini. Me parece que hace un gran, gran, gran trabajo en Pumas, y creo que pronto lo veremos con otro equipo.
¿Quién puede llegar a Pumas? A ver, vamos a hacer un recuento a través de los años. Vamos al Mundial de 1994, el director técnico de la selección nacional es Miguel Mejía Barón. Uh-huh. Y el que está arriba de auxiliar se llama Ricardo Ferretti. Pero me tiro un poquito más atrás todavía. Ricardo Ferretti anuncia su retiro del fútbol. Director técnico de los Pumas, Miguel Mejía Barón, le dice: no te retires todavía, y no se retira. Y bueno, juega y salen campeones con el famoso Tucazo, ¿no? Uh-huh. Bueno, el técnico era Miguel Mejía Barón. Y luego, bueno, pues seguimos caminando en la historia. Pasan los años y Ricardo Ferretti, ya después de un tiempo, aparece en Tigres y contrata de pues cómo le podemos llamar a Miguel en ese puesto,
asesor,
¿sí? Asesor director deportivo a Miguel Mejía Barón. Uh-huh. Entonces, si tú sumas 2 más 2 es Ferretti, ¿no? O sea,
sí. Sí. Ahora me parece, digo, tiene un cartel espectacular Tuca Ferretti, campeón en varias ocasiones, pero quizás sea una mala noticia para los de la cantera, porque si por algo se caracterizaba Tuca, sobre todo en los últimos tiempos con el equipo de Tigres, era: yo tengo a mis 11 titulares, y es más, prácticamente no subía a nadie de las fuerzas básicas. Entonces se puede truncar lo que se estaba dando, pero recientemente.
Totalmente de acuerdo contigo.
Sí, de acuerdo.
Porque cuando sale campeón con Pumas, es la época, la última vez que sale campeón con Pumas, es la época que se escasearon las fuerzas básicas, ¿eh?
De acuerdo. Digo, aquí hay la ventaja, a lo mejor, que hay varios chavos que ya están formados y que ya tienen un camino andado, ¿no? Que creo que sí
les puede atrás.
Dar oportunidad. Ahí sí. Pero digo, si a Pumas le alcanza para contratar a Tuca Ferretti, que yo creo que con las inversiones que hizo el torneo pasado, le debería de alcanzar, y hasta cuidas la inversión de esos jugadores, ¿no? Porque sí necesitas un técnico que ponga a Pumas otra vez en buscando títulos, que creo que con este equipo lo puede hacer.
Ahora, el futuro de la cantera, aún llegando con Ferretti, si tienes ahí a Miguel Mejía Barón, pues yo pienso que también debe estar asegurado, porque Miguel es una persona que le gusta trabajar, sobre todo en esta institución de los Pumas, con la gente joven. En fin, esperemos a ver qué es lo que deciden, pero a mí me parece un strike cantado lo de Ferretti. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, porque tras la condena definitiva de 9 años de prisión para Robinho, el Ministerio de Justicia italiana ha solicitado a Brasil extradición del exjugador del Real Madrid. Y es que el exfutbolista brasileño fue sentenciado como culpable de una violación en grupo a una joven albanesa en 2013 en Milán. Y asimismo se informa que en Brasil no está permitida la extradición de sus ciudadanos, por lo que las autoridades de dicho país se pueden negar a entregar a Robinho. Volamos a España, donde medios locales informan que Lionel Messi volvería al Barcelona, donde se informa que el próximo 1 de julio de 2023 Lionel Messi será jugador del Barcelona de nuevo. Y asimismo redactan que Messi podría tomar una decisión al finalizar el Mundial de Qatar 2022. Esto para tomar una decisión sobre su futuro. Cerramos en España, donde el Real Madrid informó que tendrá la sensible baja de Thibaut Courtois para el duelo frente al Shakhtar Donetsk del día de mañana en la Champions League. Esto debido a que el guardameta belga sufrió una lesión. Cabe señalar que Courtois ya se había perdido el duelo de los merengues de este fin de semana. Asimismo, el Real Madrid informó que Luka Modric regresó a los entrenamientos y podría ser opción para el día de mañana. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Una gran jornada de Champions. Vamos con Dani Gironès y luego platicamos de lo mejor de la Champions el día de hoy. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Victoria del Inter de Milán por 1-0 al FC Barcelona, donde el conjunto blaugrana salió muy enfadado después de las dos situaciones polémicas, la del gol anulado a Pedri y las manos de Dumfries. Tanto es así que Xavi Hernández declaraba esto al final del partido.
Estoy cabreado por la situación que hemos tenido que vivir. Creo que es una injusticia, pero nada más. Ya dije ayer que los árbitros tendrían que hablar y explicarse, porque no entendemos nada. No entendemos nada. Y luego el juego, creo que hemos despertado tarde. Hemos estado los últimos 20 minutos, media hora muy buena. Les hemos embotellado, que era lo que queríamos. Al final nos ha faltado ese dinamismo durante la primera parte y parte de la segunda. Y bueno, hemos tenido nuestras ocasiones, no las hemos materializado, y con un tiro de fuera al área sabíamos que era una de sus virtudes. Hemos parado bien contras, transiciones, pero en fin, nos llevamos una derrota muy importante. Nos quedan 3 finales y estamos en una situación muy, muy incómoda ahora mismo.
Por otro lado, goleada de escándalo del Napoli en el estadio Johan Cruyff Arena, 1-6 del líder de la Serie A. Tanto Edson Álvarez como Irving Lozano disputaron los 90 minutos. Escuchemos al Chucky.
No, la verdad es que muy contento. Creo que Holanda fue algo muy especial para mí. La verdad es que disfruté mucho el partido con un grande que es Ajax y bueno, creo que el partido lo hicimos muy bien. Sí, al principio empezaron muy, muy fuerte, con golpes y todo, pero bueno, ya agarrando el ritmo del partido, todo ya, gracias a Dios, me fue bien y bueno, creo que muy contento del primer partido de 90 minutos que ya llevaba mucho tiempo sin jugar un partido completo. Sí, bueno, yo deseándole lo mejor siempre. Es un amigo, un compañero que lleva mucho en la selección y bueno, la verdad que muy contento de verlo y bueno, ojalá que le vaya muy bien.
El Napoli queda líder de este grupo con 3 victorias y casi con la clasificación en el bolsillo, mientras el Ajax se complica la clasificación. Desde Europa, Daniel Gironès.
Bueno, vamos por partes. Increíble, increíble que el Ajax reciba 6 goles en su casa, en el Arena Ámsterdam, ahí en el un estadio precioso que tiene. El Chucky jugó los 90 minutos, jugó bastante bien el Chucky. Y del otro lado jugó Edson, que bueno, pues le tocó bailar con la más fea. Increíble. Pero aquí el asunto, Raúl Eduardo, es que el Nápoles pues está teniendo un paso perfecto en la Champions, ¿eh?
Sí, 9 puntos, ya le había ganado claramente a Liverpool de local en la Serie A, va de líder. Gran trabajo de Luciano Spalletti con el Napoli, que juega muy, muy bien al fútbol. Hoy, como decía Chucky, empezó mejor el Ajax, 15 minutos, incluso se fue arriba en el marcador, 1-0, pero después les pasó un tren italiano por encima. El Nápoles tiró 13 veces a portería hoy, 13 veces. Así que un gran nivel del Nápoles, que todo parece indicar que se va a meter como primer lugar de ese grupo, ¿no?
Sí, y aparte está en el grupo donde está Liverpool, Enrique, o sea que no es un grupo fácil, ¿no? Está el Ajax, está el Liverpool, está el Nápoles, que son los tres más fuertes, y aparte también están los primeros lugares en la Liga de Italia.
Sí, de acuerdo, y pues el partido estaba 3-1, por el minuto 45-46, y vienen otros 3 goles más adelante para el equipo del Nápoles. Definitivamente un gran dominio que tuvieron. Edson Álvarez estuvo de titular con Ajax, Jorge Sánchez fue baja por una lesión en la rodilla, y el Chucky Lozano estuvo todo el tiempo por el conjunto italiano.
El Chucky jugando por derecha, prácticamente por derecha todo el partido, y Edson en su posición, pero el Chucky hizo un muy buen partido, ¿eh?
Sí, muy buen partido. Y el otro partido en el que el Barcelona pierde, pues yo cada vez entiendo menos al VAR. O sea, ya yo pensaba también que pues el VAR que teníamos nosotros era el que no caminaba, pero ahora me doy cuenta que no camina ni en la Champions. Es un penal que dejan de marcar clarísimo, pero aparte de todo, el protocolo. O sea, una jugada que es una mano, en donde pues el árbitro tiene que ir a ver porque él es el responsable. Pues no, se la deja al VAR y el VAR decide que no es mano, cuando me parece que es una mano clarísima. Si la tiene oportunidad de checar, chéquela, pero pues crea una confusión ante un Inter que pues sacó el resultado, hizo un gol, se metió atrás al mero estilo italiano y sacó el resultado, ¿no?
Sí, al final el Inter fue a jugar el partido que le convenía, ¿no? Y a eso jugó, a buscar una oportunidad que la encontró en un disparo de fuera del área prácticamente al final del primer tiempo. Después, en el segundo tiempo, hay una jugada, si le queremos llamar polémica, que es un centro de Dembélé que toca el portero y Ansu Fati va pasando por ahí para evitar el choque, levanta la mano y le toca el dedo. El balón, mano, al final todas las manos ofensivas se marcan en teoría, ¿no? Pero después esa que menciona Raúl, ese penal, de verdad que yo no me cabe en la cabeza, viendo todas las tomas que hay, cómo el VAR decidió no marcarlo, porque aquí no se puede culpar al árbitro, ¿no? No,
increíble. Bueno, no, sí, claro, también puedes culpar. Creo que, sí, bueno, puedes culpar al árbitro que no lo fue a ver, ¿no?
O que no la vio, o que no la vio de primera, ¿no?
Pero que, oye, no le vas a dejar la responsabilidad al VAR de dirigir tu partido, ¿no? No,
por supuesto, y además lo que estaba viviendo en ese momento, porque el partido estaba terminando, estaba en tiempo de reposición y era la posibilidad del empate para el equipo del Barcelona, y además es clarísimo, o sea, esta jugada hace palidecer a Maradona.
No, bueno, yo le ofrezco una disculpa a la gente del VAR aquí en México, ¿eh? Son buenísimos, comparados con lo que pasó el día de hoy, es una mano clarísima, pero clarísima, abierta, ocupa una posición no normal dentro del área, el árbitro ni siquiera la checa, o sea, increíble, pero increíble, de esas jugadas que pasan a la historia, o que de plano lo trae al Inter en la quiniela, el del VAR, ¿no?
Exacto, ahora, ¿Qué le espera al Barcelona? Al Barcelona le quedan dos juegos en el Camp Nou. Recibe al Inter la siguiente semana, después recibe al Bayern y visita al Victoria Pilsen. Si el Barcelona gana los tres juegos, está en la siguiente fase. Ahí está lo complicado, ¿no? A lo mejor el partido contra el Bayern de local ganarlo, aunque creo que el Barcelona en el Camp Nou se hace fuerte, ¿no? Es una misión complicada, pero creo que posible para el Barcelona. En otro resultado que también llama la atención hoy, el Brujas, que anda muy bien, le gana 2-0 al Atlético de Madrid, que no camina tampoco, pero el Brujas, de llamar la atención, primer lugar de ese grupo con 9 puntos, el Porto 3, el Leverkusen 3 y el Atlético de Madrid 3 puntos.
El Bayern normal, que es líder, ¿no?, con 9 puntos, y Brujas llama la atención, como bien dices, esa preciosa ciudad ahí en Bélgica. Era cliente siempre de todos los equipos en la Champions, y ahora está superando al Porto, al Leverkusen y al Atlético de Madrid. O sea que ahí está el equipo de Bélgica haciéndolo muy muy bien. La Champions es un super torneo, ¿eh? Regresamos
con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021A1601. Evita el exceso.
En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el tapatío Sergio Checo Pérez confirmó los horarios para el showroom que ofrecerá en Guadalajara con motivo del Gran Premio de México. La exhibición será el próximo 25 de octubre y tendrá como ruta Centro Magno, La Glorieta Minerva y Plaza Sania en una distancia de 3 kilómetros. Las actividades iniciarán a partir de las 10 de la mañana y finalizarán aproximadamente a las 2 de la tarde.
Es una noticia muy especial para mí, regresar a mi ciudad con Red Bull. Es un momento muy especial en mi carrera que lo quiero compartir con todos ustedes y que quiero decirles que pasemos un gran día, un día que sin duda va a ser especial para toda mi ciudad y para mí en lo personal significa muchísimo.
En el racquetbol, la mexicana Paola Longoria ganó su 12º título del US Open Championship tras derrotar en la final del certamen a la estadounidense Erika Manila en tres sets por 13-15, 15-5 y 11-3, sumando su título 116 en toda su carrera. En la categoría de dobles cayó en la final junto a su compañera Samantha Salas ante la dupla de Manila y Natalia Mendes. Y en el fútbol americano de la NFL, los vaqueros de Dallas informaron que Dak Prescott está descartado para la semana 5 cuando visiten a los Rams. A través de una entrevista radiofónica local, Jerry Jones, dueño de la franquicia, señaló que el quarterback necesitará al menos una semana más de recuperación tras una fractura en el pulgar, por lo que Cooper Rush se mantendrá en la titularidad.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, varias cosas. Comentar acerca del béisbol de las mayores, que Aaron Judge se le está acabando la temporada y no llega al home run 62 para superar la marca de Roger Maris y demás palos de vuelta entera en una temporada. El día de hoy ya jugaron el primero una doble cartelera los Yankees en Arlington en contra de los Rangers. Ganaron los Yankees 5-4, pero Judge se va de 5-1 y ahora ha conectado un home run en sus últimos 13 partidos, es decir, un home run en sus últimos 58 turnos oficiales.
Sí.
Y ya no nada más es eso, se le está yendo el récord, sino que además la posibilidad de ganar la triple corona de bateo también se le ha esfumado prácticamente, porque si es líder en home runs y en producidas, sin embargo ahora su porcentaje está en 310 y el líder es Luis Arraez de Minnesota con 315. Entonces, parece que por lo pronto la triple corona no. Hoy viene el segundo partido de la doble cartelera y mañana es el último partido de la campaña regular.
Yo insisto, Enrique, que los pitchers no quieren pasar a la historia como me pegaste a mí el home run y le tiran pura porquería, ¿eh?
Pues sí, bueno, y sobre todo ha recibido muchas bases por bolas, pero claro, pues tampoco ha tenido la posibilidad de batear bien, simplemente el día de hoy se va de 5-1. Y hablando acerca de cuadrangular, este sí los pega, es Albert Pujols de los Cardenales el día de ayer, aunque perdió San Luis en contra de Piratas 3-2, dispara su home run número 703 de por vida y además rebasa a Babe Ruth en el departamento de carreras impulsadas, 2,216. El líder es Hank Aaron con 2,297, es decir, le faltan 81. Pero ha dicho Pujols que este es su último año, pero tiene 24 cuadrangulares, espectacular, para colocarse en el cuarto lugar de todos los tiempos. En la segunda parte de la temporada tiene 16 home runs al Pujols.
Sí, nada más falta que sea importante y vital para los Cardenales en la postemporada, ¿no, Enrique?
Sí, los Cardenales que ya ganaron la división central de la Liga Nacional. Bueno, vamos con Humberto Barrera, que se encuentra en Dodger Stadium el día de hoy. Lanza por última ocasión en la campaña regular Julio Urías, va en contra de los Rockies de Colorado, y pues después platicamos acerca de las posibilidades de Julio para ganar el trofeo Cy Young, que lamentablemente me parece va a ir para Sandy Alcántara de Miami. Humberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Raúl, Raúl Eduardo, un saludo desde el estadio de los Dodgers. Ya hoy se juega el penúltimo partido de la novena angelina, y es que bueno, pues sabemos que hoy también sale a la lomita Julio Urías, y sí, durante el fin de semana se llevó una ceremonia muy especial, y es que Jaime Jarrín pues ya fue despedido, una despedida muy emocionante durante el fin de semana, en donde vinieron varias personalidades a pues a celebrar con él, después de 64 años de estar narrando los juegos de los Dodgers en español, una persona bastante sencilla, una persona muy preparada, incluso una enciclopedia del béisbol. Después de la ceremonia platicamos con su compañero de cabina, Pepe Íñiguez y Fernando Valenzuela, y estas son sus impresiones.
Era difícil, más que nada, pues estar atendiendo a tanta prensa, ¿no? En mis primeros años, yo creo que él me ayudó bastante en eso. Y pues hubo varias, ¿no? Que pues son ahorita pues difíciles de recordar, pero hubo bastantes. Y realmente, como te digo, yo creo que es algo que Jaime siempre ha hecho, ¿no? El llevar, más que nada, el béisbol a toda esa afición. Atento con toda la gente, y además sus compañeros de transmisión de otros equipos también lo aprecian bastante, y pues le hicieron lo mejor, ¿no? En este retiro, en este término de su carrera, pero yo creo que él va a seguir en lo que es el ambiente del béisbol.
Yo lo escuché a Jaime viviendo en México, y jamás me imaginé, como yo se lo platiqué a él, que algún día... Nunca pensé que algún día íbamos a estar juntos tantos años haciendo el béisbol en la misma cabina, en el equipo que nos gusta, el equipo que amamos, los Dodgers. Y esa es una de las, bueno, de las muchas vivencias, pero de las que más cerca están y que siempre se van a quedar para el recuerdo. Para todos los años se va Jaime, pero lo seguiremos recordando siempre.
Pues ahí están, este pin, como le llaman aquí, lo dieron durante el fin de semana como un homenaje a Jaime Jarrín, en donde, bueno, se dice 64 años de excelencia. También platicando con él, él nos decía que ha narrado casi 13,000 partidos de béisbol de grandes ligas con los Dodgers. Así es que, Enrique, toda una institución que se va. Estuvo aquí Edward Jerry Olmos, el actor, estuvo el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, y bueno, también Jaime Camil estuvo aquí, que incluso cantó el himno nacional. Así es que, Enrique, tú lo conoces muy bien, una persona bastante profesional, una persona bastante humilde.
Así es, Humberto, muchísimas gracias por este reporte, y sí hemos tenido la oportunidad de platicar con Jaime en varias ocasiones, inclusive cuando vinieron los Dodgers aquí a Monterrey recientemente, una serie de fin de semana, transmitió con nosotros una entrada, y entonces, bueno, fue una cosa maravillosa. 86 años de edad de Jaime Jarrín, ecuatoriano, que por cierto, cuando llega a Estados Unidos, pues él de béisbol no tenía ni la menor idea, pero la estación de radio en la que trabajaba de pronto adquirió los derechos de transmisión de los Dodgers, y le dijeron, ¿le entras? Pues le entro. Y la verdad es que ha hecho un trabajo sensacional. Esa voz melódica, que pues para quienes estuvimos en los años 80, las grandes épocas de Fernando Valenzuela, pues forma parte del soundtrack de nuestras vidas, es una realidad. Y lo que decía también Fernando, pues Fernando no hablaba inglés, entonces la traducción simultánea y todo esto de las entrevistas las hacía Jaime Jarrín.
No, fue una institución en la radio y en la televisión en español para el equipo de los Dodgers, ¿no?
La pelota se va y despídala con un beso.
Exactamente.
Jaime Jarrín, tipazo, ¿no?
Sí, tipazo Jaime, que estaba a punto de retirarse hace unos 3-4 años. Para estar en casa con su esposa, lamentablemente fallece su esposa, y entonces decide estirar un poquito más su carrera. Pero bueno, pues es es una gran institución. Los Dodgers, que durante mucho tiempo tuvieron a dos grandes narradores, ¿no? Vince Coley en inglés y en español Jaime Harbin. Bueno, sobre el caso de Julio Urías, bueno, ya mañana platicaremos un poquito más a fondo porque el tiempo se nos acaba, pero pues decía sobre Sandy Alcántara, seguramente le van a dar el trofeo Cy Young. Mañana platicaremos acerca de sus cifras, ya una vez que haya terminado su labor el día de hoy en contra de los Rockies de Colorado. Alcántara ya no va a lanzar más. Y también comentarles acerca de la NFL, porque ayer terminó la semana 4 y el equipo de los 49 tiene una gran, gran actuación. 24-9 se impone a los Carneros de Los Ángeles. Ahora los dos equipos tienen marca de 2 ganados, 2 perdidos. Son 15 equipos en la NFL que tienen 2-2, incluyendo a los 4 del oeste de la Conferencia Nacional, como es el caso de Carneros y de San Francisco. Divo Samuel tiene un buen partido, son 6 recepciones, 115 yardas, pero 57 de las 115 se presenta en una sola jugada, que es de touchdown, que además quizás se debía contabilizar de una manera distinta, porque pues son pasecitos cortos y van a la contabilidad del mariscal de campo. Y el partido que prácticamente se define con un pase interceptado de Talanoa Hufanga de 52 yardas, estaban 17-9, cuarto, estaba presionando el equipo de los Carneros, viene la intercepción y con esto se abre definitivamente el partido. Fueron 7 capturas a Matthew Stafford, y es que 4 de los 6 mejores linieros de los Carneros están lesionados, y esto fue muy importante el día de ayer.
Qué bien la defensa de San Francisco ayer, ¿no, Enrique?
Sí, definitivamente 2 de las 7 capturas fueron de Bosa. Están jugando muy bien los 49, que van a jugar el próximo fin de semana en contra de las Panteras de Carolina. Y sobre Jimmy Garoppolo, bueno, pues hay quarterbacks que ganas con ellos, no debido a ellos, sino con ellos. Y bueno, pues San Francisco ganó con él en el partido del día de ayer. Y bueno, también comentarles que Dak Prescott pues no alcanza a sujetar bien el balón, y por eso es que no va a jugar en contra de Carneros el próximo fin de semana. Y ya es oficial, Kenny Pickett es el quarterback titular, el novato de la Universidad de Pittsburgh es el nuevo quarterback titular de los Acereros.
Bueno, pues que se recupere Prescott, que tarde un poquito, pero que se recupere. Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos, abriendo la conversación. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 15 de la Liga MX Femenil con la derrota de Querétaro 0-1 frente a Cruz Azul en la Corregidora. Tijuana derrotó a Toluca 1-0 en la Frontera, y el Clásico Regio dividió puntos para Tigres y Rayadas con empate a 2. Pumas venció 4-0 a León, mientras Puebla cayó en el Cuauhtémoc 1-3 frente a las Guerreras de Santos. Las Centellas del Necaxa cayeron en el Victoria 0-2 ante las Rojinegras del Atlas, y Pachuca vino de atrás para vencer a Juárez 3-2. Escuchamos al estratega de las Tuzas, Juan Carlos Cacho.
Estoy contento porque ganamos, sufrido, no tenía por qué haber sido así. Aprender que en una liguilla no podemos salir así tan dormidas en un primer tiempo. Y del tema de Charlín, yo lo comenté varias veces que me preguntaban, tarde o temprano el fútbol pone a todos en su lugar. Y creo que se lo merece.
Mazatlán cayó en el Kraken 1-3 frente a Atlético de San Luis, y el clásico entre Chivas y América dividió puntos en la Perla Tapatía con empate a 2. Tras 15 fechas, Chivas es líder de la clasificación con 40 puntos, seguidas por Tigres con 36, Rayadas con 35, América con 30 y Tijuana con 28, todas ya instaladas en la fiesta grande. Pachuca se queda en el sexto sitio con 25 puntos, seguidas de Cruz Azul y Toluca con 22 unidades. La actividad de la Liga MX Femenil se reanuda el 15 de octubre.
Si usted tiene chance, busque el gol que hizo Charlín, Charlín Corral, en el partido de Pachuca contra Ciudad Juárez. Es un gol que lo puede firmar cualquiera. Pero vamos a platicar con Alan Ramírez, que está aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás?
Muy bien, qué placer estar con ustedes. Pero sobre todo hablemos de tecnología. ¿Qué pasa hoy en día cuando siempre que hablamos de estos temas creemos que es difícil, que es muy caro? Pero sobre todo el entender toda la practicidad y sobre todo una vida útil que nos puede dar este tema. Hablemos de un reloj inteligente.
Caray.
Lo veíamos siempre por ahí en los 80s, 90s, en las películas del Santo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Que tenía el reloj y que siempre...
Del 007.
Exacto. Pensábamos que era imposible o que esto no iba a llegar. Pues hoy en día es una realidad y les quiero platicar del mejor, del más completo y el más económico, y se llama Life Watch, con el que van a poder tener absolutamente todo. ¿Y qué tienen que empezar a hacer? Anotar el siguiente número telefónico: 55 71 00 34 91, porque con este reloj inteligente van a poder hacer todo. Entrada, contestar llamadas, ver redes sociales, reproducir música, contestar llamadas, mensajes, todo lo que quieran, de una forma muy fácil, porque quiero que veas, tiene una pantalla touch súper sencilla, por medio de imágenes van, sí, a ver perfectamente lo que van a hacer. Pero algo que tiene diferente Life Watch, además de toda la parte de entretenimiento, es que nos ofrece toda la parte de medición de signos vitales. ¿Esto qué quiere decir? En la pandemia sabes que todo signo vital era importantísimo por tema de síntomas.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Que puede medir la presión arterial, el ritmo cardíaco, la temperatura. Es el único que mide la temperatura. Simplemente apretando un botón. Mira, aquí tengo el ritmo cardíaco. Estoy 112.
Sí, 112.
112. Estoy bien.
Está bien, tranquilo.
Tranquilo, exacto.
Un poquito agitado, pero bien.
Exactamente. Pero bueno, nos va a ayudar a medir todos esos signos vitales. Y además también puede medir, por ejemplo, para los que hacen deporte, puedes escoger si nadas o si corres, para medir las calorías, incluso la calidad del sueño. Tiene linterna también, y esto es algo que ningún otro reloj te ofrece.
Es una maravilla.
Es una maravilla, pero lo mejor de todo, no necesitas saber de tecnología. Por eso, tienen que hacer una llamada en este momento al 55 71 00 34 91, porque nos va a ayudar a tener toda esa información. Recordemos que siempre el estar midiendo los signos vitales, ¿cuántos aparatos médicos necesitaríamos? ¿Quién no sabe utilizarlos? ¿Quién, sí, puede tener la precisión? Sí, sí. Hemos hecho pruebas, y ahí lo estamos viendo en pantalla, en donde se hicieron, la medición se mide por medio del pulso, junto con estos aparatos médicos, es exacta, no hay margen de error. Esto nos va a permitir que si de repente dices, oye, no me siento bien y traigo un tema en el corazón, pues hagas la medición y digas, oye, pues le voy a hablar al médico.
Claro.
O de repente para las personas que hacen deporte de alto rendimiento, también poder medir justamente esos objetivos.
Oye, pero a ver, por ejemplo, para la gente que dice, yo de tecnología no sé... No, le apachurras y la pantalla te va llevando.
Tal cual, es así de fácil. Por eso es que desde niños, personas mayores, incluso abuelitos lo pueden utilizar. No se van a complicar la vida. Aquí mira, por ejemplo, si quiero saber la temperatura, ve nada más qué rápido fue. Te marca el termómetro, le das ahí un clic, te va directo y ahorita nos va a decir en cuestión de segunditos cómo estoy de temperatura corporal. Por eso es importante que no le tengan miedo a la tecnología.
Está buenísimo.
Life Watch es el reloj más sencillo, más simple. Aquí se los voy a mostrar en pantalla. Vean, además es en color negro, para hombres, para mujeres, no importa la edad. Y algo que a mí me encanta, pero les voy recordando antes el número telefónico, marquen al 55 71 00 34 91, porque también los relojes convencionales, esto de marcas muy caras, te llegan a limitar el funcionamiento porque solamente utilizas el reloj con el celular de la misma marca.
Nada más.
Nada más, y cuestan un dineral. Este, además de ser el más económico, es compatible con todas las marcas de celulares. Incluso lo puedes usar con tu celular o sin tu celular, porque aquí, mira, te das cuenta, súper bien. Ahorita me va a marcar, mira, tengo... Ahí estoy, a unos segunditos de saber la temperatura. 4, 3, 2. Mira, aquí nos va a marcar cómo ando, para que vean. Mira. Ahí estoy, 36 grados también.
No, muy bien.
Estoy normal, de mis signos vitales hoy estoy normal.
No, muy bien.
Y lo mejor
un poquito
de todo,
frión, pero
exacto, bien. Lo mejor de todo, la batería es el único que le dura una semana. Los otros duran día, día y medio. Por eso es que Life Watch es la mejor opción, pero sobre todo el que está al alcance de su presupuesto. Así que marquen, porque la oferta que traemos el día de hoy es espectacular. El número 55 71 00 34 91, y recuerden que es el único que tiene garantía. Lo utilizan 60 días y si algo le pasa o se daña, les devolvemos su dinero y además se los vamos a mandar hasta la puerta de su casa.
No, ahora sí, gran producto.
Exactamente.
Gran producto.
Y además, ve nada más, está súper bonito, combina con todo, se ve elegante.
No, muy padre.
Incluso hasta deportivo, tiene esta carátula cuadrada, es en color negro, es perfecto para usted que está buscando esta tecnología y tener todos estos signos vitales que los debemos tener al día. Así que la oferta el día de hoy, reciban su Life Watch hasta la puerta de su casa con un increíble 30% de descuento. ¿Les parece? Del bajo precio, 30%, pero eso no es todo. Porque si marcan en este momento al 55-71-00-34-91, escuchen muy bien, tienen solamente 10 minutos para marcar. El segundo reloj va completamente gratis. Son dos Life Watch por el precio de uno para que compartan los beneficios y puedan tener, seguramente con la pareja o con algún familiar, pero eso no es todo. También en su orden, marcando al 55-71-00-34-91, se pueden llevar una barredora inteligente.
Pues que les... Muy bien todo, Alanoria.
Que les va a servir para tener el espacio más limpio. Y recuerden, el gasto de envío no tiene costo. Y a las primeras 5 personas que marquen, boletos para Mentiras, el musical. Una superpuesta en escena, quedan últimas fechas. Así que recuerden, sobre todo el 2x1, marquen 55-71-00-34-91. Y recuerden, CB Directo es calidad y valor garantizado.
Perfecto, Alan. Muchísimas gracias.
Gracias.
Tenemos unos datos buenísimos, Enrique, fíjate. De los 5 repechajes que se han llevado a cabo, ¿en cuántos han estado los diferentes equipos? Uh-huh. El que ha estado en más repechajes es el Guadalajara con 5, ha estado en todos, o sea, no ha calificado directo. Luego viene el Puebla y el Toluca con 4, Cruz Azul y Monterrey con 3, junto con el Necaxa, Santos y Tigres, Atlético San Luis y León con 2, Pachuca con 2, los Pumas con 2, Atlas con 1, Juárez con 1, Mazatlán con 1, Querétaro con 1, el América ha entrado sin repechaje en los 5 y Tijuana no ha calificado ni a repechaje ni a cuartos de final directo. ¿Qué números estos, eh?
Sí, y esto es desde que viene este nuevo formato.
Desde que la pandemia hicieron este formato, que es el más mediocre que conozco.
Sí, totalmente de acuerdo.
Oye, pero las Chivas parece que ya se acostumbraron, ¿no? A estar ahí en zona repechaje, ¿no?
Terrible. Yo me pregunto, ¿queremos formar futbolistas ganadores? O sea, decimos, ¿qué nos falta para ser ganadores en México? Y le estamos enseñando a los jóvenes que... calificando con 19 puntos en el 12º lugar puede ser campeón. O sea, es el mensaje que mandamos. Luego les mandamos el mensaje de que vamos a llegar al quinto partido. Hay que buscar llegar al quinto partido en lugar de mandar el mensaje de que queremos ser campeones del mundo. O sea, los mensajes que manda nuestra liga, nuestra federación, son equivocados.
Y
son
hay muy otros, equivocados. Totalmente de acuerdo. Y hay otro. Si eres último... Pues no desciendes.
No pasa nada.
No pasa nada.
No pierdes nada.
Claro.
Tú estás mandando estos mensajes y luego dices, oye, ¿y qué le falta al futbolista mexicano? Pues primero, lo primero que tienen que hacer nuestros directivos es mandar mensajes diferentes.
Sí, ¿no? Completamente de acuerdo, porque después escuchas declaraciones de los directores técnicos en la fecha 13, 14 y dicen, no, aquí con que ganemos un par de partidos, nos metemos a repechaje y tenemos las mismas posibilidades que los demás. Sí es algo que se va metiendo en la mentalidad, claro, de los jugadores, de los directores técnicos, del aficionado, por supuesto, de los dueños que no se preocupan porque su franquicia se vaya a devaluar, más bien van juntando su lanita para pagar una multa, y desgraciadamente eso a la Liga MX no le importa.
Formemos ganadores, señores. No se vayan, viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.